At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número 1 en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 10 de octubre de 2025 y en la fórmula es, vamos con la agenda del fin de semana. Prueba cafetera. Este sábado México enfrenta a Colombia a las 7 de la noche en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Ilusión tricolor. Dentro de los cuartos de final del Mundial Sub-20, México se mide con Argentina a las 5 de la tarde del día de mañana. Para no perder ritmo, en amistosos de la Liga MX este viernes Cruz Azul choca con Pumas a las 9 de la noche. Para mañana América hace lo propio con Chivas a las 21 horas. Ambos partidos son en la Unión Americana. Anhelo mundialista. En las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026 este sábado Italia visita a Estonia a las 12:45 de la tarde. A la misma hora Portugal recibe a Irlanda. España hace lo propio con Georgia. El domingo Países Bajos le hacen los honores a Finlandia a las 10 de la mañana. Quinto y último juego. En las series divisionales de la MLB en minutos, los Marineros de Seattle reciben a los Tigres de Detroit. El sábado, los Cerveceros de Milwaukee enfrentan en casa a los Cachorros de Chicago a las 6 de la tarde con 8 minutos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos.
Viernes 10 de octubre, mucho para platicar. Juega la selección, juega la sub-20, hay juegos de béisbol de los playoffs, todavía falta un juego, fútbol americano, muchísimo para platicar, así que nos vamos tendidos. Señor Gura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Alvaro, qué gusto saludarlos. Sí, hablabas acerca de playoff. Dodgers ya está en la final de la Liga Nacional. El día de hoy se conoce quién va a ser el rival del conjunto de los Azulejos de Toronto, sea Seattle, sea Detroit. Y mañana se conoce el rival de los Dodgers, sea Milwaukee o Chicago. Y por cierto, ayer se puso en marcha la semana 6 de la NFL. Una sorpresa gigante le pasa por encima a la serie de Filadelfia, que iban 4-0 y en un espacio de 5 días ya perdieron 2 juegos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un fin de semana importante, sin duda, para el fútbol mexicano, la selección mayor jugando ante Colombia, un gran rival, y por supuesto la sub-20 contra Argentina, lo platicaremos a detalle. En el fútbol internacional, la FIFA no entiende, ¿no? Hoy Francia le ganó a Azerbaiyán 3-0, aquí la nota es que Kylian Mbappé sale lesionado del tobillo. Dani Olmo abandona la concentración de España, Mastantuono abandona la concentración de Argentina. Demasiados partidos para los futbolistas, pero la FIFA no lo tiene en cuenta.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pero pues vámonos a Dallas, allá en Texas, en donde está Francisco Villalobos, la selección mexicana que llegó el día de ayer. ¿Y qué ha hecho el día de hoy, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo, Enrique, muchos saludos en esta muy calurosa ciudad de Arlington, Texas. Estamos a unos 35 minutos, si bien nos va al oeste de la ciudad de Dallas. Y bueno, pues el día de hoy la selección nacional de México Tuvo las días de prensa en la cuestión de la conferencia de prensa con su director técnico, también un poquito de zona mixta y reconocimiento de cancha, lo mismo también con la Selección Nacional de Colombia. Ellos primero, su director técnico habló allá en su hotel de concentración en Dallas, en el norte de Dallas, en Frisco, Texas, a unos 40 minutos aquí de esta muy calurosa ciudad de Arlington, y el resto de sus jugadores vinieron a reconocer la cancha, a hacer zona mixta hace unos cuantos minutos. Esas son las palabras primero del técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, y luego el director técnico de la Selección Cafetera de Fútbol, que hablan también sobre el tema de quién va a alinear el día de mañana.
Dos cosas me llaman la atención. La primera, el nivel de los chavos. Yo tengo una comparativa del minutaje en primera división de estos en relación con los de hace 2 o 4 años y da la sensación de que algo está funcionando bien en México, en las categorías inferiores, en las fuerzas básicas, de tal suerte que los que están ahí pues han jugado ya en primera división y muchos minutos. Y la otra que me llama la atención es el impacto mediático. Es decir, hace en 2005 se ganó la Copa del Mundo, 2011 se ganó otra, ni por asomo nos enterábamos de las cosas que, y aquí nos enteramos día a día durante 8 programas, qué hacen los chavos, cómo entrenan, cómo juegan, contra quién mandan. Eso es me invita a mí a pensar que hoy en día somos muchísimos y la influencia que tiene el fútbol en la sociedad es tremendamente impactante, la verdad. A mí me llama mucho la atención la cantidad de programas que han proliferado, la cantidad de medios que han crecido en las redes sociales. Si hoy sabemos todo de los chavos sub-20 cuando hace nada, 10, 12, 15 años no sabemos nada.
Cosas que tenemos muy aceitado dentro del grupo es la comunicación, y lo primero que le preguntamos, vos jugaste con este, con el otro, que se conocen, qué característica tiene, cómo es, porque el jugador no es solo lo que se ve en un partido, ¿no? Es mucho más que eso. Hay toda una preparación, una función que tiene dentro del grupo también, que también es importante, y bueno, a mí me interesa. Así que sí, hemos platicado con los chicos que han jugado, que tienen compañeros ahí. Y la otra, tres jugadores, sos curioso. Bueno, va a atajar David Ospina, y creo que es hora que David tenga su partido, y bueno, lo está haciendo muy bien, así que va a atajar David Ospina, va a jugar James, va a ser el capitán, y va a jugar Lucho Díaz.
Así es, compañeros, en estos momentos está haciéndose la zona mixta de la Selección Nacional Mexicana. En cuanto recibamos las imágenes más frescas, las mandamos ahí a los estudios, si existe un poquito de tiempo para que salgan al aire. Y rápidamente, antes de concluir, compañeros, pues el tema tristemente del día aquí en Estados Unidos, que está registrando un índice de visita internacional por 30% más abajo de lo que ha registrado en los últimos años debido a las políticas antiinmigrantes del país. No hemos visto ningún tipo de actividad de ICE, de inmigración y control de aduanas. No hemos visto a ningún paisano que haya sido acosado o que haya sido maltratado por la policía. Esperemos que eso siga en este marco, que es un estadio de los más mexicanos de todos, y se espera, si no un lleno, por lo menos un 75% de mexicanos presentes aquí en este estadio, que le quedan 80,000.
Oye, Francisco, una duda que tengo yo. ¿Cuándo instalaron el pasto y sabes cómo ha quedado?
Mira, ahorita que entramos brevemente, no se nos ha permitido tocarlo, pero digamos a la distancia, que es donde está la entrada de la prensa, y que das la vuelta hacia la izquierda, hacia el elevador. Raúl, yo veía una cancha, como siempre le he visto cuando veo aquí los partidos, una cancha se ve impecable a la distancia. Hay que recordar que este estadio tiene abajo del pasto, tiene una plana de concreto, totalmente de concreto, porque aquí también se practica el Monster Truck, cuando vienen los camiones, estos grandototes, las llantas grandotas, también el motocross, también el rodeo, que requiere esa plataforma, digamos, de concreto plana. Si bien nos va, ponen el pasto arribita del pasto artificial o de la cancha artificial de los Vaqueros de Dallas, y eso haría que la cancha sea un poquito más suave y que sea de menos impacto, como ha sido tristemente esos estadios aquí en Texas y que han causado tantas lesiones a los seleccionados mexicanos especialmente.
Perfecto, Francisco. Bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, compañeros, al pendiente.
Bueno, pues lo de la cancha, Enrique, Raúl Eduardo, no lo sabremos hasta mañana cuando se juegue el partido a primera vista, con las imágenes que nos manda Francisco Villalobos, pues se ve bien. Ojalá, ojalá esté en buenas condiciones.
Pues sí, sobre todo que no esté floja la cancha, que en ocasiones es lo que llega a ocasionar dificultades para los jugadores. Hay muchas veces también que las uniones de los distintos tramos que se ponen en la cancha también generan dificultades. Ojalá todo esté en orden y que no sea un factor para el partido de mañana.
Sí, estoy de acuerdo. Eso es realmente lo complicado. El pasto natural se monta, quitan el pasto artificial y se monta el pasto natural sobre la base, no sobre el pasto artificial. Y el tema es que pegue, ¿no? Que es muy poco tiempo el que realmente tiene para que el pasto natural se una y agarre, ¿no? Porque muchas veces está muy suelto, ¿no? Y escuchábamos quién arranca de Colombia mañana. Las tres figuras ahí estarán en la cancha, ¿no? Ospina, James Rodríguez y la figura hoy de Colombia, Luis Díaz, el jugador del Bayern Múnich, que lo compró el Bayern por un dineral y es un verdadero crack, una muy buena prueba para la selección nacional.
Bueno, pues de acuerdo, es una muy buena prueba para el equipo del Vasco Aguirre, y vamos a ver qué alineación pone para mañana Javier, ¿no? Porque si es una selección muy competitiva a la que nos vamos a enfrentar el día de mañana. Esto será por ahí de las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, después de que termine el partido de la Sub-20, que será a las 5 de la tarde, se estará jugando ya este partido. Me quedé pensando, si esto fuera en México, Enrique, aquí le pondríamos cemento y antes del pasto una capita de engrudo también, ¿eh?
Pues sí, Raúl, y una bendición también.
Vamos a ver, ojalá esté buena la cancha. Yo insisto, en este estadio tienen que quedar bien con la FIFA, ¿eh? Porque la FIFA está, ojo a visor ahorita, con los estadios en Estados Unidos. Van a tener que hacer obras aquí también, ¿eh? En fin, vamos a hacer una breve pausa y no se vaya, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España con malas noticias para el Barcelona, ya que el mediocampista Dani Olmo podría perderse el clásico español debido a una lesión sufrida en el entrenamiento de la selección española, por lo que viajará de regreso para reportarse con el cuerpo médico del club culé. Olmo se une a la larga lista de lesionados del Barcelona, que incluye nombres como Lamine Yamal, Rafinha, Fermín y Gavi. Volamos a la UEFA porque en actividad de las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo del próximo año, Alemania goleó 4-0 a Luxemburgo y tomaron el liderato de su grupo con 6 unidades, misma cantidad que Irlanda del Norte pero con mejor diferencia. En más resultados, Francia derrotó 3-0 a Azerbaiyán para continuar con su marca perfecta de 9 puntos. Por su parte, Macedonia empató con Bélgica y sigue siendo la sorpresa de su grupo al mantenerse como líder del grupo J con 12 unidades. Cerramos en Honduras y es que el panorama para Miguel Herrera y la selección de Costa Rica no es nada alentador después del empate sin goles ante la selección catracha, ya que el combinado tico aún no conoce la victoria de la mano del técnico mexicano en esta fase de las eliminatorias, donde marchan terceros de su grupo con 3 empates en misma cantidad de partidos.
Pues como lo dije la vez pasada, los empates no saben ni a triunfo ni a derrota, son empates. Veníamos a ganar con un planteamiento de orden, de estar atentos, y la tuvimos, desafortunadamente no entró, pero bueno, el empate tampoco era lo que buscábamos, pero tampoco es malo. Como se los dije, seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos. Ahora, estamos obligados, ¿no? Obligados a sacar resultados conforme fuimos dándonos los puntos que perdimos en la fecha pasada son los que nos obligan a el lunes ganar si queremos seguir metidos en la pelea con Honduras y con Haití, ¿no?
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y ya estuve viendo ayer el partido de Costa Rica contra Honduras. Fue mejor Costa Rica. Metieron un balón al travesaño, pero fue mejor. Ahora, la ventaja, la única ventaja que podría tener Miguel Herrera y Costa Rica es que juegan en casa contra Honduras y juegan en casa también contra Nicaragua. Nicaragua ya está casi pelas. Y entonces, si gana esos dos partidos, llevaría 9 puntos. Y la única salida que tienen es contra Haití, que no se juega en Haití ese partido. Que, por cierto, Haití en este momento está en zona de calificación. Y bueno, no sería la primera vez que fuera una Copa del Mundo Haití, ¿eh? Ya ha ido a una Copa del Mundo por allá por 1974. En fin, vámonos con Beto Campos. Mañana juega la selección sub-20. Ángel de Calde, perdón.
La ilusión de la selección mexicana sub-20 tiene una nueva cita con el destino este sábado 11 de octubre en el Mundial de Chile. Tras avanzar invicto como segundo del grupo de la muerte y dejar en el camino al anfitrión por goliza, el equipo de Eduardo Arce enfrenta una nueva prueba de fuego ante un rival históricamente verdugo del fútbol mexicano. A nivel mayor, Argentina representa la peor pesadilla para nuestro país con 4 derrotas en 4 juegos. Dos de ellos en fase de grupos en 1930 y 2022 y 2 en octavos de final en 2006 y 2010. Sin embargo, a nivel juvenil los números son más parejos entre ambas selecciones. En la categoría sub-17, la albiceleste se impuso por 2-0 en cuartos de final del Mundial de Finlandia 2003, mientras que los nuestros lograron grandes triunfos por 3-0 en las semifinales de Emiratos Árabes 2013 y por 2-0 en la fase de grupos de Chile 2015. Y dentro de la categoría sub-20, los sudamericanos salieron avantes en 2 de 3 compromisos, 1-0 en los cuartos de final de Canadá 2007 y 1-0 en fase de grupos de Colombia 2011, siendo la única victoria mexicana en esta categoría una goliza de 4-1 en los octavos de final de Nigeria 1999. Para esta generación mexicana, este será el primer choque ante una Argentina catalogada favorita, situación que para el canterano rojiblanco Diego Ochoa no resta en el optimismo ni confianza del cuadro tricolor.
Es un rival al que no nos han salido las cosas, insisto, a nivel historia, pero después nosotros en la sub-20 no nos enfrentamos jamás en nuestro proceso, es el primer partido y nada, creemos que podemos hacer un gran papel. Nos vamos a enfocar, insisto, en lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos hacerle daño a una selección favorita, ¿no? Como es Argentina.
Del otro lado, algunos nombres importantes a considerar son los del habilidoso extremo Maher Carrizo, así como el goleador Alejo Zarco, los líderes del medio campo Milton Delgado y Gianluca Prestiani, así como el lateral izquierdo Juan Soler, todos ellos jóvenes figuras en proceso de consolidación para el fútbol argentino. Por un lugar en las semifinales del Mundial Sub-20 y por la esperanza creciente de una generación que ilusiona. Gilberto Mora, Odette Vargas, Elías Montiel, Alexei Domínguez y compañía retan a la historia en un nuevo capítulo de México ante Argentina. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Partido difícil el que tiene el equipo mexicano sub-20. Tenemos una buena selección. Yo como veo las cosas es que vamos a competir con Argentina. Argentina también tiene una muy buena selección. Lo de ellos es costumbre, hay que recordar que han ganado mundiales juveniles, que han sacado, siguen formando y sacando y vendiendo jugadores. Y bueno, pues veremos cómo se comporta el equipo mexicano. O sea, si hay que señalar un favorito, pues en Chile el favorito es la selección de Argentina. A mí me parece que México puede competir y puede tener oportunidad de ganar el partido. Vamos a ver ahora cómo se comportan estos jóvenes. Es muy importante, pero muy importante para este partido, que los argentinos no nos hagan un gol en los primeros 20 minutos y esto puede ser así un partido más parejo.
Sí, Raúl, Argentina que ha ganado todos sus partidos, los 3 de la fase de grupos, también el de la fase previa a esta, en donde ya era nocaut y le metieron 4-0 al equipo de Nigeria, Y el equipo mexicano, que no ha perdido tampoco, empató con Brasil, empató con España, le gana a Marruecos y luego le mete 4 goles a la selección chilena. Así que es un duelo interesante, pero pues sí, desde luego Argentina parte como favorito en esta categoría, en donde la primera edición, el Mundial Juvenil, así se llamaba, de Túnez 77, recordarán, México pierde por la vía de los penaltis la final en contra de la Unión Soviética. México tenía al Peque Rubio, estaba también Lalo Moses, Lalo Regis, López Zarza, Jorge Dávalos, estaba Agustín Manso, entre otros, y ahora pues vamos a ver si es que pueden hacer nuevamente un papel importante.
Yo también creo que la selección mexicana puede ganar, pero sí creo que Argentina parte como favorito y que tiene más posibilidades de ganar el partido. Tenemos mucha calidad, y eso nos da opciones. El argentino tiene un ADN ganador, eso es, y ha sido siempre, ¿no? Y este es un muy buen equipo que juega bien al fútbol, dirigido por Diego Placente. Va a ser un partido complicado, va a ser un buen partido, que se puede alargar hasta tiempos extras y penales, ¿no? Así que suerte para la selección mexicana, que de ganar el partido contra Argentina iría en semifinales contra el ganador de España contra Colombia, que juegan mañana también a las 2 de la tarde. Los otros cruces son el domingo, Estados Unidos contra Marruecos a las 2 de la tarde y Noruega contra Francia el domingo a las 5 de la tarde.
Sí, qué bueno que mencionas eso. En relación al ADN que tienen los argentinos, no es ningún secreto, ¿no? El futbolista argentino tiene ese ADN de querer ganar, 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 ganar. Ese ADN que se va transmitiendo de generación en generación. Yo lo podría comparar con el ADN que tienen nuestros boxeadores en México, ¿no? Que nacen boxísticamente superándose y queriendo ganar todos los partidos, todas las peleas. Eso no lo tenemos, desafortunadamente, todos los futbolistas. Esto es algo que nos falta y que se tenía que inyectar a los jóvenes en la formación y luego ir transmitiendo a diferentes generaciones, porque no se puede negar que los argentinos tienen eso en el fútbol, como nosotros lo tenemos en el boxeo, Enrique.
Sí, Raúl, cuando estabas hablando en este momento, haciendo esa analogía, yo creo que lo que tienen esos boxeadores es hambre de triunfo. Y yo no sé en ocasiones qué tanta hambre de triunfo tengan nuestros boxeadores, nuestros futbolistas. Y por otro lado, también, y hablando acerca de los jugadores argentinos, no solamente son buenos y tienen capacidad, sino que también se la creen. Y eso también creo que en ocasiones le falta a los nuestros.
Y el tema también es una realidad, ¿no? Que el futbolista argentino nace compitiendo, ¿no? Y vienen muchos del barrio y llegan a fuerzas inferiores o a las canteras buscándose ganar un lugar para sobresalir y para vivir y después buscar emigrar en Europa, ¿no? En lo que es una competencia real, ¿no? Y aquí en México, desafortunadamente, dependemos mucho de la calidad que podamos tener en los equipos como la tiene este equipo, pero la competencia la hemos ido perdiendo poco a poco en todas las categorías, ¿no? Un chavo no tiene realmente un hambre y realmente a querer llegar a primera división, sobre todo si sabe que va a estar ahí tapado, ¿no?
Sí, ojalá se pudiera transferir el ADN para que el ADN que tenía Hugo Sánchez, pues pasárselo a estos jóvenes, ¿no? Y a los que vienen creciendo, porque Hugo fue triunfador y siempre con la mentalidad de ir al frente, de ganar. Hemos tenido varios así, pero no tantos hemos tenido. Eso es una realidad de nuestro fútbol, ¿no? Una pausa, regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el fútbol americano de la Liga Estudiantil de la UNEFA, este domingo se desarrolla la edición 77 del clásico entre Águilas Blancas del Politécnico Nacional y los Pumas de CU. El juego está programado a las 12 del día desde el Estadio Olímpico de la UAP en Puebla. Los boletos están a la venta a través de la plataforma oficial Superboletos y no habrá venta física en el estadio. Escuchamos a los capitanes de ambas escuadras, Esteban Espinosa de Pumas CU y Alejandro Mesa de Águilas Blancas.
Se vive de una manera completamente diferente porque sabes la responsabilidad y sabes lo que representa jugar con las dos universidades que conllevan una gran historia. Una gran historia, y creo que el poder representar a la máxima casa de estudios en este clásico nacional para mí es un gran privilegio.
Desde el trabajo de scout, un trabajo interno de recuperación, de gimnasio, y sin duda en el campo han sido prácticas bastante intensas.
Sí, lo que se busca es que los cuatro cuartos de las Águilas Blancas sean bastante intensos a nuestro máximo nivel. Por ahí en la temporada hemos tenido altibajos en algunos cuartos que hemos jugado no a nuestro máximo nivel, pero sin duda buscamos siempre estar en un nivel de rendimiento.
En el deporte amateur se confirmó a la ciudad de Asunción en Paraguay como sede de los Juegos Panamericanos de 2031. La Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports hizo oficial la noticia, donde Paraguay hizo historia al organizar por primera vez esta cita continental. Hubo un total de 28 votos a favor para que el país guaraní se impusiera a la ciudad Río Niterói de Brasil, que se quedó con 24 votos. Y en el tenis del Masters de Shanghái, el ruso Daniil Medvedev eliminó en los cuartos de final al australiano Alex de Minaur con la victoria en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4, y se enfrentará con el francés Arthur Rinderknecht, quien eliminó al canadiense Félix Auger-Aliassime en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4.
Señor Burak.
Raúl, ayer buenos juegos dentro de los playoffs en el béisbol de las mayores, solamente actividad de la Liga Nacional. En el primero de ellos, los Phillies de Filadelfia trataban de replicar lo que habían hecho un día antes para mantenerse con vida. Series divisionales a ganar 3 de 5 partidos. Dodgers estaba arriba en la serie 2-1. Y el día de ayer fue un partido tenso donde los Phillies toman la ventaja 1-0. Más adelante, en la séptima, entra una carrera de caballito, base por bolas con la casa llena, empata el juego. Y posteriormente, en la parte baja, en la entrada número 11, por cierto, con Luzardo de los Phillies haciendo una labor sensacional en el relevo por el equipo de los Phillies de Filadelfia, aunque después entraría Aaron Kerkering, y es entonces cuando se presenta una jugada donde estaba la casa llena para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Había dos outs en la pizarra, Andy Pages estaba bateando por el equipo de los Dodgers, y entonces vino una rola hacia el pitcher que pifia Kerkering, y él, en lugar de rehacerse, entiende uno la presión del momento, la juventud del pitcher, pero puede haber tomado la pelota todavía con tiempo y tirar a primera. Sin embargo, se ve muy presionado, lo que le quedaba más cerca era home, mete un tiro infame, realmente inclusive el catcher de los Phillies se ve que está haciendo la indicación de que tirar hacia la primera colchoneta. Kim viene de tercera para home, que por cierto, cuando pasa por home no pisa, ya después se regresa y pisa home, y con ello el equipo de los Dodgers gana el partido 2-1, y está nuevamente en la final de la Liga Nacional, y para los Phillies de Filadelfia, una decepción más, pero qué momento dramático se vivió el día de ayer, compañeros.
Oye, Enrique, pero es un error infantil del pitcher.
Pues sí, pero entiende uno, Raúl, o sea, la juventud del pitcher y la presión del momento, ¿no? Y particularmente porque no toma de manera limpia la pelota, sino que viene el batazo, se siente presionado, malabarea, toma la pelota y no tiene la cabeza fría de tirar a primera. Y de esa forma terminar con el inning que se fue a la entrada número 12. Pero bueno, es por cierto la primera ocasión en la historia de la postemporada que una serie termina con un error del equipo que está en la defensiva.
Oye, Enrique, un par de detalles rápido de esos que tiene el béisbol. Cuando iban abajo los Dodgers 1-0, la primera desocupada viene a batear Otani, que tuvo una serie terrible, ¿no? Y yo entiendo, le dan la base por bola intencional a Otani, y después con la bateando Mookie Betts viene la carrera de caballito, ¿no? Y luego en la entrada número 11, un gran turno de Kike Hernández que hace que se llene la casa, y después de ahí viene el batazo que dices de Pages, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y bueno, entiendo lo que dices. Finalmente Otani se va de 18-1 en esta serie, pero bueno, también vas contra los porcentajes, ¿no? En cualquier momento venía con un batazo de hit y venían dos carreras para los Dodgers. Creo que la estrategia, desde el punto de vista, fue la correcta. Estaba desocupada la primera, había que dársela a Shohei Ohtani. Bueno, vamos con estos audios de su compañero Humberto Barrera, que platica con Andy Pajés, el hombre del batazo de la victoria finalmente para los Dodgers, y también con Miguel Rojas.
Solo, como te digo, lo único que pasó por mi mente fue que ese momento estaba rondando en mi mente, de que sabía que ese momento bueno iba a llegar. Los últimos dos turnos antes del último, tuve buenos turnos, pero el juego no fue ahí mi momento, entonces solo pensé, pues puede que haya otro, entonces llegó el momento y gracias a Dios. Primeramente pensé darle a la bola, traté de darle a la bola, ya que obviamente estaba pasando por un momento malo, simplemente dije, en este momento no puede haber un strikeout aquí. Entonces le di a la bola, cuando vi que él fue a tirar a home, pues ahí lo único que pensé fue que el juego se acabó ahí mismo.
Miguel, en pocos días, muchas lágrimas. ¿Qué significan esas lágrimas, Miguel?
No, con felicidad, porque de verdad que estar aquí en esta posición es algo de un privilegio muy grande. El equipo lo ha estado en los últimos años y de verdad que estoy disfrutando cada momento al máximo.
Como siempre, representando a la comunidad y especialmente a tu país, Venezuela.
Sí, espero que todos los venezolanos se sientan orgullosos, porque estamos aquí tratando de poner el nombre de Venezuela en alto y haciendo lo más que podemos para que ellos se sientan felices.
Todo un equipazo el club.
Sí, no, definitivamente. Yo creo que este equipo que está aquí tiene todo lo que tiene que tener para llegar a la Serie Mundial y ganarla. Por eso es que estamos tan emocionados.
Muchas gracias, Humberto Barrera. Que bueno, la gente que nos está escuchando en la radio, pues ahí estaba Humberto con su impermeable y todo esto, porque pues sí, el baño de champaña y todo esto estaba a la orden del día, pero los Dodgers ya están en la final de la Liga Nacional, están esperando rivales, la serie que inicia el lunes. El día de mañana es el juego número 5 en la serie de Milwaukee contra Chicago, los Cachorros que obligan el regreso a Milwaukee. Ayer se imponen 6-0, le pegaron a Freddy Peralta, el pitcher abridor de los Cerveceros, que es su carta fuerte, y desde la misma primera entrada ahí a Happ le dio la ventaja a los Cachorros con un cuadrangular de 3 carreras y también buena labor en el centro diamante de Matthew Boyd. El día de hoy, 6:08, el quinto decisivo en la serie divisional de la Liga Americana entre Detroit y Seattle. Tarik Skubal abre por el equipo de los Tigres, de lo mejor que existe en abridores en el béisbol de las mayores, aunque abrió 3 partidos este año contra Seattle y los 3 los perdió el equipo de los Tigres. Y por el otro lado, George Kirby abre por el equipo de los Marineros de Seattle. Bueno, por otro lado, ayer se puso en marcha la semana 6 de la NFL. Filadelfia, el equipo de las Águilas, los campeones que habían perdido el invicto el pasado fin de semana en contra de los Broncos de Denver, en contra de los Gigantes de Nueva York, con mariscal de campo novato, Jackson Dart, con un corredor también novato que lo está haciendo estupendamente, Cam Scarrible. Total que el equipo de los Gigantes domina el partido de principio a fin. Scaribo tiene 98 yardas y 3 anotaciones y las Águilas de Filadelfia sufren su segunda derrota de la consecutiva. ¿Qué pasa con Filadelfia? Me parece que lamentablemente para ellos, después de ser el campeón, es el equipo más analizado por todos y que no han tenido variantes en esta campaña. Vamos con José Luis Cuevas, que se encuentra en el Mexico Fall Tour en San Miguel de Allende.
Gracias, compañeros, amigos de la Fórmula E. Qué gusto saludarlos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, donde continúa el México Fall Tour, el salto ecuestre mexicano con los mejores binomios del mundo aquí precisamente en San Miguel de Allende. Después de lo que fue Coapexpan la semana pasada, 2 fines vienen aquí a San Miguel de Allende y posteriormente a La Silla en Monterrey. El día de hoy pudimos platicar con Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, y también con Federico Fernández, que en la prueba más destacada del día quedó en tercer lugar, y esto es lo que han señalado respecto al México Fall Tour.
Estamos aquí en Otomí, es la segunda parada del Fall Tour, fue Jalapa, ahora estamos aquí, y luego La Silla. Mira, lo más importante, hoy tenemos una prueba de 5 estrellas, y hay que hacer notar que a pesar de la cantidad de lluvia que ha habido estos días, que ha sido descomunal, el piso se ha comportado de maravilla. Y pues ha sido un escenario impresionante lo que ha montado Otomí, y la calidad de los jinetes y caballos que acabamos de ver ahorita.
La verdad que es un esfuerzo muy grande el que hacen los comités organizadores en México y en este caso concretamente el de Residencial Otomí para poder hacer un gran premio 5 estrellas, ¿no? Que es el máximo nivel que existe en las competiciones hípicas, y la verdad es un verdadero privilegio estar aquí saltando en condiciones tan increíbles con los mejores jinetes y con gran calidad también en el diseño de las pistas, etcétera, ¿no? La verdad, un privilegio. Bueno, realmente los caballos, más que nada a lo que son sensibles es a las condiciones del piso, del suelo. Ellos están muy acostumbrados a la lluvia, ¿no? Ellos son animales del campo. Entonces, lo que es importante es que se conserven las condiciones de las canchas en óptimo estado, en el suelo, y luego lo demás, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Ahora sí que contra eso no se puede hacer nada.
Pues ahí parte de lo que se ha señalado. Mañana hay actividad por la mañana, una prueba de 1.50 y será el gran premio de 1.60 de altura el que se esté llevando a cabo por la tarde aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Recordar que la entrada es totalmente gratis para el público en general. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, reportó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis. Quiero decirles que en el Challenge Series de patinaje artístico en Tbilisi, en Georgia, Roland Carrillo finaliza hoy, Raúl, en el noveno lugar en la rutina libre, y de esta forma termina en el décimo sitio en esta prueba camino a los Juegos Olímpicos de Milano Cortina del año próximo.
Una pausa, no se vaya. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la Liga MX Femenil.
Hoy inicia la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con el duelo entre León y Pachuca a las 5 de la tarde desde el Bajío Mexicano, y a las 7 duelo de poder entre las Águilas del América y las Amazonas de Tigres desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al técnico de las regiomontanas, Pedro Martínez Loza.
Sí, bueno, un partido de máxima complejidad, de los que sabemos que están en el calendario señalados de dos rivales importantes. Nosotros llegamos en una dinámica positiva, mucho mejor que el año anterior. No es un partido decisivo para el resultado final de la liga, obviamente por la liguilla, pero sí que nosotros queremos seguir peleando por ese primer puesto.
Y esta noche a las 9, Tijuana recibe a Rayadas de Monterrey en la frontera. Para mañana sábado, Pumas recibe a las rojinegras del Atlas a las 12 del día en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. A las 3:45 de la tarde, Cruz Azul recibe en las instalaciones de la Noria a las guerreras de Santos. Juárez enfrenta a Necaxa en el Olímpico Benito Juárez. Mazatlán recibe a Querétaro en el Encanto. El domingo culmina la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con doble cartelera. A las 11 de la mañana, Chivas recibe a Puebla en el Estadio Akron. Y a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis enfrenta a Toluca en el Alfonso Lastras.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
La última batalla de un jugador. Henry Wigan, Michael Moriarty, es el pitcher de los Mammoths de Nueva York en las Grandes Ligas. Por otro lado, su amigo Bruce Pearson, Robert De Niro, es el catcher del equipo. Con el tiempo, debido a su desempeño, Henry pide a la directiva un mejor salario y que ambos camaradas sean adquiridos como paquete para el club, y ellos se niegan. Más adelante, Bruce va al médico y es diagnosticado con una enfermedad terminal. Entonces, visita su tierra natal para ver a su mejor amigo por última vez. Mientras tanto, la directiva piensa en sustituirlo con un novato para el resto de la campaña. Para empeorar la situación, la novena pierde varios partidos y los jugadores se burlan del catcher. Sin embargo, tiempo después, todos se enteran de su padecimiento y ahora muestran empatía hacia él. ¿Qué sucederá con Bruce Pearson? No te pierdas esta cinta llena de béisbol y sentimiento. En 1973, Stephen Lawrence musicalizó el film La última batalla de un jugador. Lucha por la atrapada de tu vida. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Perfecto, Livio, otra gran recomendación. Raúl Eduardo, le empataron a Guatemala, Surinam en el último minuto. Bueno, ni en el último minuto, en el 90 más 4.
Sí, caray, Raúl, un resultado, digo, no es malo si lo vemos que era fue de visitante y Surinam iba de líder de grupo, pero Guatemala iba ganando con un muy buen gol y en el minuto 94 le empatan y con esto Surinam le sigue llevando 3 puntos a Guatemala. Todavía falta que Guatemala lo reciba, pero hubiera sido un resultado de oro para la selección del Flaco Tena, caray, hubiera sido un resultado muy bueno.
Pues sí, la verdad. Oye, y dime cómo quedó Suecia y Suiza, porque los dejé 1-0 para Suiza.
Ganó Suiza 2-0, Raúl. Al final Suiza lleva 9 puntos en el grupo. Suiza estará como primer lugar seguramente de este grupo y clasificará a la Copa del Mundo, igual que Francia, que le ganó 3-0 a Azerbaiyán y termina siendo, va de líder del grupo también con 9 puntos. Aquí la nota es que, bueno, la nota por supuesto positiva, Kylian Mbappé hace otro gol, anda muy bien, pero al minuto 81 tiene que abandonar el campo por una molestia en el tobillo. En la conferencia de prensa dijeron que no se veía bien, que Didier Deschamps dijo que no se veía bien, que no lo iban a evaluar, pero es una noticia peligrosa sin duda para el Real Madrid, ¿no? La lesión de Kylian Mbappé, que hoy en día anda realmente bien. Alemania le gana 4-0 a Luxemburgo, ya es líder de grupo, se estabilizan las cosas en ese grupo y mañana España recibe a Georgia en Valladolid.
Perfecto. Suiza puede calificar, si la memoria no me falla, Enrique, no vino ni al 70 ni en 86, ¿no?
No lo recuerdo, ¿no? 70 seguro no, 86 creo que tampoco. Pero bueno, pues ahora van a venir todos.
todos van a venir. No, y para lo que quieren hacer para el próximo Mundial, no sé de dónde van a sacar más selecciones, ¿eh?
Sí, no, este Infantino salió peor que Avalanche y Blatter juntos. Pero fíjate, estaba viendo la lista calificados, ya hay 19, incluyendo a México, Canadá y Estados Unidos, y faltan todavía 29 por calificar.
No, es un mundo, es una locura, o sea, el señor Infantino tiene razón, salió porque Avalanche, y lo único que le interesa es el dinero, ¿no? El dinero para FIFA, ojalá no se lo lleve él, porque si no va a acabar como los demás, pero ojalá, esperemos que no se lo lleve él. Y el asunto, Raúl Eduardo, es que se están abaratando los mundiales, ¿no?
No, claro, ya de entrada, en la fase de grupos va a haber equipos de un nivel bajo, sin duda, y si nos ponemos a ver en la fase ya directa, de eliminación directa, en 16avos de final, pues va a haber partidos sumamente disparejos, no hay pierde, ¿no?
Bueno, con esto nos vamos, la música fue cortesía del señor Burak, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.